Vivir conociendo a Dios íntimamente me ha llevado a comprender que mi vida debe ser una vida de servicio activo.
Debemos mantenernos firmes, en obediencia e integralmente activos.
Somos activos en Cristo porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Ningún miembro de la iglesia viva de Cristo puede estar inactivo. Tenemos vida. La cabeza tiene vida, es Jesucristo. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos poder. Entonces, vamos a hacer el trabajo, somos activos, trabajamos porque tenemos al Espíritu Santo. No lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas. Si usted hace un trabajo en la iglesia con sus propias fuerzas, sus propias ideas, sus energías, sus pensamientos, llega un momento cuando se cansa. Llega un momento cuando usted dice, ya no puedo más, ya no tengo fuerzas. Pero si Dios es el que da la fuerza, usted sigue adelante y cada vez se fortalece mucho más. Seamos eficaces trabajando con diligencia para Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. El tema de hoy es activos en unidad. Pensemos unidad de la iglesia, en la iglesia. Somos activos en unidad. No podemos trabajar solos. Debemos trabajar en equipo. Y el pasaje bíblico es Efesios 4, del 1 al 6. Nos habla del cuerpo de Cristo, de la unidad en la iglesia. Nos habla completamente de lo que necesita la iglesia para estar fortalecida. Tiene valor la unidad. Quiero leerles un versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice Eclesiastés 4:12. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Yo digo que sí hemos visto un cuadro así, una patrulla en un pick-up. ¿Pasa? Está un soldado así, el otro está así, pero no es porque no se quieren hablar. Ellos están así porque son un equipo. Uno está viendo este lado, el otro está viendo el otro lado, tienen control. Ese es un trabajo, eso es lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés 4:12. Pero dice, mejor todavía si son tres, es mucho mejor. Porque dice, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. ¿Ha tratado usted alguna vez tomar unas tijeras y cortar una cuerda? Y si la tijera no tiene mucho filo, usted lucha y dice, tal vez con mis dientes es mejor. Pero cuando la cuerda tiene tres, cuesta mucho más. Entonces, lo que nos enseña la palabra de Dios es que nosotros debemos trabajar unidos, no separados. No dividirnos nosotros, no atacarnos entre nosotros, sino ponernos de acuerdo y hacer el trabajo para Dios. En los equipos deportivos, yo les hablo de equipos deportivos porque sí me doy cuenta que cuando están hablando de juegos, de equipos, ya sea de fútbol o de básquet o fútbol americano, los otros deportes, me doy cuenta que sí conocen los equipos, saben sus nombres, hasta conocen los nombres de los jugadores, y quién salió, quién entró y por qué, qué le pasó, todo eso lo conocen. Yo digo que es algo que ocupa el tiempo y nos divertimos, nos gozamos, por ejemplo, cuando Guatemala gana. Ah, esta es una fiesta, ¿verdad? Pensando en los equipos deportivos, hay deportistas, hay jugadores que tienen mucho talento, tienen mucha habilidad, Y es importante que tengan habilidad porque son seleccionados. Pero lo que realmente necesita un equipo deportivo es que cada jugador trabaje en equipo. De repente usted se ha puesto en lugar del árbitro cuando solo está viendo ahí el partido. O se ha puesto en lugar del jugador cuando ya está cerca la portería. Y usted dice, no, 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 ahí y hasta mueve su pie. Yo digo que si hay un jugador que juega muy bien y está casi llegando a la portería, y el otro compañero le dice, aquí estoy, aquí estoy. Pero él solito está jugando. Esa no es la gracia. El equipo debe trabajar unido. Y es lo mismo. Cuando pensamos en la iglesia, es lo mismo. Para poder ganar, para poder triunfar, para vencer. Esta carta de Efesios la escribió el apóstol Pablo a esa iglesia. En esa iglesia habían miembros judíos y habían gentiles. O sea, habían dos pueblos. Y cuando hay dos pueblos, puede haber diferencia. Entonces hay problema. Y no solamente entre los miembros de la iglesia, sino en el liderazgo mismo. Allí en la carta se menciona algunos nombres. Por ejemplo, Himeneo, Alejandro, tenían otras ideas. Entonces venían y el apóstol Pablo dice, no es así, esta es la doctrina. Ahí enseñan algunas cosas que no es y comienzan a discutir y a luchar. El apóstol conocía bien a esta iglesia. También él fue pastor, estuvo ahí trabajando 3 años más o menos. Pero también el Señor Jesús, Dios conoce a su iglesia. En el libro de Apocalipsis dice que camina entre las iglesias y conoce. Por eso el apóstol Pablo escribió este mensaje, activos en unidad. Necesitan trabajar en unidad. ¿Qué tal nuestra iglesia Alfa y Omega? Nosotros somos miembros de la iglesia Alfa y Omega. Les pregunto, ¿nuestra iglesia necesita este mensaje de trabajar en unidad? ¿Necesita o no necesita? Bien necesita. Ya puedo ver ahí la afirmación. Sí necesitamos este mensaje. Todas las iglesias locales necesitan este mensaje. Hay muchos nombres de iglesias. Entre todos los nombres, hay un nombre que me ha llamado la atención, porque he visto 2 iglesias con ese nombre, Arca de Noé. ¿Usted quiere ser miembro de esa iglesia Arca de Noé? Hay lugar. Allí puede haber problema, por los miembros. Así, la clase de miembros que están ahí, puede haber mucho problema. Pero no solo en esas iglesias, hay una iglesia que conocí, que tenía el nombre Ideal. Iglesia Ideal. Si usted quiere conocer cuál es la iglesia ideal, asista ahí. Ah, esta es la iglesia ideal. Pero aún ahí hubo problemas entre liderazgo, entre miembros. Entonces, esto siempre se va a dar porque somos humanos. Pero pensando en el pasaje de Efesios 4, el primer punto es que nosotros debemos tener esa actitud de estar en unidad porque debe ser la conducta digna de nuestra elección, de nuestra vocación, de nuestro llamamiento. Y esta conducta es de acuerdo al conocimiento. Dice el apóstol Pablo, yo pues. Esta palabra pues, esta es algo que enlaza, es una transición. Está hablando de lo que habló antes y con lo que está diciendo ahorita. Por eso, ahora pues, dice el apóstol, Esta conducta debe ser de acuerdo al conocimiento, a la doctrina, a la teoría que dio el apóstol Pablo en los capítulos del 1 hasta el 3. Y como la iglesia conocía esa doctrina, esa enseñanza, esa bendición, entonces debía caminar dignamente, igual con la iglesia Alfa y Omega. Quiero mencionarles algunas cosas que presenta el apóstol Pablo en los primeros tres capítulos. Dice ahí que Dios nos amó y nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Y para mí es que Dios obra en todo. Cantamos uno de los cantos, menciona eso, que Dios nos amó incluso desde antes que naciéramos, antes de la fundación del mundo. Hermanos, hermanas, el mundo no había sido creado cuando Dios pensó en su nombre, pensó en usted. ¿Cómo? No existía nada. Ahí está su nombre. Lo amó desde entonces. Y ese amor es eterno, es grande. Por eso, a veces nosotros nos desviamos un poco, nos enfriamos un poco, pero Dios nos ama. Nos ama con ese amor. Nos apartó para Él, para que estuviéramos sin mancha por la obra del Señor Jesús. Otro versículo dice: Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Miren esta situación. El Señor nos llamó y estamos en las alturas con Él, pero estamos con nuestros pies en la tierra. Y Dios ha sido muy bueno, admirable con nosotros, porque así es que ha obrado. También dice otra parte, nos adoptó como hijos suyos. Dios me adoptó a mí, Dios lo adoptó a usted como hijo, así como somos. Él ya conoce toda nuestra historia. También nos redimió por medio de Jesucristo, perdonando nuestros pecados. Qué difícil es perdonar o dar el perdón. Qué difícil es, pero Dios perdonó todos nuestros pecados y somos sus hijos. También dice, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Estábamos muertos en qué? En delitos, en pecados. Es como que nadie nos quisiera, ¿verdad? ¿Cómo voy a querer yo a alguien que está en delitos, en pecados? Venga, venga, aquí, venga a comer aquí. Yo quiero que sea mi familia. Eso es lo que hizo Dios. Estábamos muertos y nos tomó, nos adoptó como hijos. Entonces, por eso debemos conducirnos de esa manera. También nuestra conducta es pensando en el apóstol Pablo. Él demostró en su vida esa conducta, porque él cuando fue llamado, escuchó el llamado y dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dice, pues yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer y vas a sufrir por mí. Entonces él, conectado con Cristo, activo en Cristo, trabajó con las iglesias, trabajó con la iglesia de Éfeso, de Filipos, de Corinto, trabajó con muchas iglesias, porque él estaba viendo su vida de esa manera. Y la tercera cosa es que el ruego del apóstol es que la conducta digna sea diaria. Esa conducta no solo es aquí en el templo, no solo es en el aula de escuela dominical, no es solo donde hay grupo de hermanos, No, esa conducta es diaria, es constante, es un estilo de vida. Así que Dios nos pide que trabajemos de esa manera, que nuestra conducta sea así siempre. Y si Él nos lo pide, nosotros vamos a obedecer. Hay algunas cualidades que favorecen la unidad. Hay cualidades que favorecen, hay factores que ayudan, pero también hay factores que no ayudan, entorpecen. Aquí en el pasaje, nosotros podemos ver, versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Lo primero que vemos es humildad y mansedumbre. Son dos palabras que van así juntas. No aparece solo aquí, aparece en otras partes de la Biblia. Humildad y mansedumbre. Solo recordemos lo que dijo el Señor Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. El evangelista Mateo escribe en la primera parte de su evangelio más a los judíos, al pueblo escogido, pero ya en el capítulo 11, él ya está enviando el mensaje no solo a judíos, sino a gentiles, a las otras naciones. Y él dice, venid a mí todos los que estáis cansados. Es una invitación a todos. Y él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Es un yugo. Está ahí, yo estoy con él. Entonces vamos de esa manera con humildad y mansedumbre. Entonces tenemos descanso en el Señor. La otra parte es esta. Dice, soportándoos con paciencia en amor. Soportándoos los unos o los otros en amor. Solo vean el cuadrito. Hermanos varones, qué paciencia la nuestra, ¿verdad? Ahí se nota, hermanas. ¿Qué dicen? Este solo es un cuadro. Podría haber otro cuadro donde están dos hombres y la mujer en medio. Hay que soportar con paciencia. Usted ha estado en situaciones en que como que quiere hacer algo y quiere decir algo y no puede, y mejor se sale o va a llorar o va a golpear a algo afuera porque está ahí sufriendo por algo que está pasando. Hay que soportarnos con paciencia en las diferencias que hay. Hay diferencias entre nosotros. Una cuestión piensa usted, o dice usted, o propone usted, otra cosa digo yo, y tenemos que ponernos de acuerdo, y a veces nos imponen y no nos gusta. Hay diferencias, pero también hay momentos de mal humor, el mal genio. Dicen algunos, amaneció de malas pulgas. Es como que no se le puede decir nada. Esos momentos son difíciles. En el trabajo, en la familia, en algún grupo, en la iglesia misma, es difícil. ¿Y qué dice Dios? Que nuestra conducta debe ser en equipo, en unidad. Debemos soportarnos los unos a los otros ante la hipocresía. ¿Ha vivido usted alguna experiencia así? Una cosa le dicen a hermano, qué bueno, y lo felicito, y después oye otro comentario que es bien diferente. O en su trabajo puede pasar eso. ¿Es difícil eso? Sí, es difícil. Es difícil soportar las ofensas, las murmuraciones, las calumnias. No es cierto y levantan algo contra la persona. Eso es difícil. los resentimientos. Cuando una persona tiene resentimientos y ahí está sufriendo y no lo expresa, pero está ahí y actúa mal. Las amarguras, los chismes. Chisme es pecado. Y mucho daña. Hay cualidades que ayudan, pero hay cosas que no nos van a ayudar. Les voy a leer Proverbios 26:20. Proverbios 26:20. Dice: sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Si no hay chismosos, aquí dice en masculino, pero donde no hay chismosa, se termina la pelea, la contienda, ya no hay porque no hay gente. Procurar mantener la unidad que viene del Espíritu. Dice el versículo 3, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es procurar mantener, es procurar preservar, porque podemos estar trabajando en equipo, en unidad, pero llega un momento cuando es difícil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que procurar, hay que mantener, hay que preservar. Y la unidad proviene del Espíritu Santo, por medio de la paz que nos une a todos. Entonces, usted va a soportar con paciencia cuando es el Espíritu Santo que le da el control. Así se conduce, porque ese sí funciona, el poder del Espíritu Santo. Constantemente debemos vigilar para que se mantenga esta unidad que proviene de adentro, no de afuera. No es porque le dicen, hermano Efraín tiene que hacerlo, usted aguante. No es que venga de afuera y porque me están viendo, yo me aguanto. No, eso viene de adentro, es algo natural en la vida del cristiano cuando el Espíritu Santo está gobernando. Hay una pregunta retórica en Amós 3:3. Yo digo que ustedes lo conocen, Amós 3:3. Y pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta sería: no, no están de acuerdo. Pensemos un poco en los muchachos. Llega una edad cuando se enamoran, pero viene alguien que no es cristiano o no es cristiano. ¿Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Uno está caminando con Dios, ¿verdad? Con esa ambición, con esa misión. Pero el otro, opuesto, va por el otro lado. No es posible caminar así. Así que muchachos, muchachas, muchachos, piensen bien, mediten bien cuando estén en su tiempo de noviazgo, porque no es un método evangelístico que usted dice, porque he escuchado, hermano, sí es muy bueno, tan bueno es, viene a la casa y todo amable, servicial, y se va a convertir, hermano. Sí va a aceptar al Señor Jesús, dice que le gusta, ya fue una vez a la iglesia Alfa. Ese no es el método, hermanos. Esa no es la forma. No van a caminar bien juntos. Entonces nosotros como miembros de la iglesia estamos en lo mismo. Y por eso estamos en unidad. Porque no vamos unos por aquí, otros por aquí. Seguimos al Señor Jesús. Y el Espíritu Santo trabaja en nosotros. San Marcos 3:24 dice: si los habitantes de un país se pelean entre sí, el país acaba por destruirse. Hay un país, pero entre ellos están peleando se van a destruir. Igual pasaría en la iglesia. Si nosotros nos atacamos, nos criticamos, no nos apoyamos, no nos perdonamos, no nos animamos, pues la iglesia no va a estar bien. Por eso, procuremos mantener la unidad que proviene del Espíritu. El Señor Jesús hizo una oración sacerdotal, San Juan 17, versículo 21 dice, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay un propósito. Dios quiere que nosotros los hijos de Dios, su pueblo, su familia, estemos unidos, que seamos uno, para que el mundo crea. Para eso estamos aquí. Esa es nuestra misión. Entonces, para que podamos cumplir nuestra misión, debemos trabajar en unidad, debemos ser uno, trabajar en equipo. Hay un versículo que todos lo conocen, Salmo 133:1, que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es bien, estar bien. Y ahí trae bendición Dios. Hermanos, yo los animo para que luchemos unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, luchar por la fe del Evangelio. Vamos con eso. Es el mismo propósito. San Pablo dice en Filipenses 2:2, dediquémonos a un mismo propósito. ¿A qué nos dedicamos? ¿A qué se dedica usted en la iglesia de Dios, en la iglesia Alfa y Omega? Aquí sí, dediquémonos a un mismo propósito. Tenemos este propósito de crecer y tenemos este propósito de que las demás personas puedan llegar a ser miembros de la Iglesia Universal de Cristo. Tenemos ese propósito. Y al final, cuando trabajamos así, San Pablo dice en Romanos 12:16, así todos juntos podremos alabar a Dios el Padre. Si trabajamos en unidad, trabajamos en equipo, tenemos armonía, estamos bien contentos, estamos ocupados, somos activos, porque el Espíritu está en nosotros, entonces al final, todos juntos, dice la palabra, podemos alabar a Dios el Padre. No podemos alabar a Dios si nosotros tenemos luchas entre nosotros. Eso no es posible. No le agrada a Dios. Así que Dios nos habla en esta mañana y nos pide que trabajemos de esa manera. Las bases de la unidad. La unidad tiene bases, no es solo está así, sin bases. Versículos 4 hasta el 6. Y ahí menciona un cuerpo y un espíritu. Como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo. No hay varios cuerpos, es uno solo. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y como somos miembros de ese cuerpo, nos ayudamos. Solo piense usted. Está parado junto a una estufa. Tiene una olla ahí con una comida caliente, una olla grande. Lo levanta y se le zafa de sus manos. Se le cae en un pie. ¿Qué hace en ese momento? Su mano no va a decir, pues no soy yo. cada miembro del cuerpo reacciona y responde. Inmediatamente yo solo puedo verlos en una situación así y se agachan y gritan y se desahogan y piden ayuda, pero porque los miembros de nuestro cuerpo son uno. No funciona, si no funciona una parte, le afecta a los demás. Por eso, como cuerpo de Cristo, nosotros trabajamos así. Y un espíritu, solo hay un espíritu, el Espíritu Santo. Es el que tiene usted, es el que tengo yo. Y es el espíritu que nos da ese fruto donde aparece humildad, mansedumbre, paciencia. Ese es fruto del Espíritu Santo. Por eso, ese es el vínculo de la paz. Tenemos paz. Y qué alegre cuando hay paz, hermanos. Qué alegre cuando en una familia hay paz. ¿Están contentos? Toman sus alimentos, están gozándose, alegres. Pero cuando no hay paz, hay discusión, hay molestias. Tal vez uno come, otro no come muy bien, no quiere comer. Hay paz cuando estamos bien. Y Dios nos bendice de esa manera. Dice, una misma esperanza, vuestra vocación. Nosotros tenemos esa esperanza que el Señor viene por nosotros. Hemos tenido esa esperanza de que al creer en Jesús somos salvos, somos adoptados hijos. Eso ya estamos bien. Dice, un Señor, solo hay un Señor, Jesucristo. Él es el Señor nuestro. A Él le obedecemos. Una fe. Creemos en lo mismo y tenemos la doctrina, Antiguo Nuevo Testamento, aquí está, nos basamos en esta palabra, por eso la leemos, la estudiamos. Un bautismo, el bautismo es la obra del Espíritu Santo, cuando lo toma usted, lo introduce en el cuerpo de Cristo. Esa es obra del Espíritu Santo, ese es el bautismo. Entonces nosotros llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y dice, un Dios y Padre de todos. Solo tenemos un Padre, no tenemos otro. Toda la humanidad, todos nosotros venimos de Adán. Pero en una de las genealogías en los evangelios dice Adán y Dios. Venimos de Dios, de Adán, y así venimos todos. Somos una misma familia. Él es Padre de todos nosotros, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Él es todo para nosotros. Estas son bases de la unidad. Si tomamos en cuenta y si aprovechamos, esta es nuestra base. Lo más importante, como este capítulo 4 hasta el final habla de la práctica, de la aplicación, tengo tres cosas para que practiquemos. No participemos de los chismes y de la murmuración. Como que es en el libro de Proverbios, hay un versículo que habla de eso, que es rico el estar ahí en chisme. Ese es el oído, qué rico siente y qué bien el ir hablando y ¡ah, qué bien lo hicimos! Está ahí. Aquí son hombres. Ahí no les estoy diciendo varones que miren, hermanas, cómo somos los hombres, ¿no? Esto es diferente. Pero hay una mujer ahí. Y la mujer sí tiene, así va, tomo nota y un poco escuchando. Chisme es pecado, porque no hay seguridad. Si usted oye algo y hay que tratarlo, pues hay que hablar y decir, hay que arreglar esto, hermano. Pero si usted dice algo y luego El pastor le dice: está bien, hermano o hermana, gracias por venir, esto es importante para arreglarlo. Podría estar aquí como testigo y declararlo delante de la persona. No, eso sí, no, yo solo le decía. Cuando es así, no funciona. Entonces, no participemos de los chismes y la murmuración. Estamos murmurando. No participemos ni de hablarlo ni de escucharlo, porque nuestra boca también se mueve mucho y nuestro oído como que sí también le gusta escuchar. Así que evitemos eso para mejorar la unidad. Dos, perdonemos y pidamos perdón. Perdonemos, hermanos. ¿Usted tiene algo en su corazón que todavía no ha perdonado a alguien? Y usted dice: es que no puedo, todavía no, no puedo. Yo digo que si un día sí. Algunos como que piensan en lo que dicen los cementerios: aquí se terminaron los odios, las envidias, ya muerto. Ahí no se deben terminar, se terminan en vida. Perdone hoy, no hasta que esté ahí ya en agonía la persona y sí te perdono o te pido perdón hasta entonces. No. Hay que perdonar y pedir perdón. En ambos casos es difícil. ¿Usted tiene algo que le está costando perdonar o pedir perdón? Hoy, como el Señor nos habla y nos dice que debemos tener esa conducta de perdonar y pedir perdón, pues hagámoslo, hagámoslo. Aquí no es que estén trabajando en equipo, porque están de espalda con espalda. Pero es diferente a los militares que vimos al inicio, porque ahí se estaban protegiendo. Aquí no hay unidad. Aquí no sé qué pasó con ellos. Pero, y saber quiénes son, gracias a Dios, no conocemos saber quiénes son, ¿verdad? Pero nosotros sí nos conocemos. Les pregunto, esposo y esposa, ¿han estado alguna vez así? No digo nada, no hablemos. Si le dicen algo, ya se volvió mejor. ¿Así? Todas las parejas tenemos problemas. Si usted no tiene problema, pues yo digo que ya no debe estar aquí en la tierra, porque aquí sí tenemos problemas. No somos perfectos. Pero eso no significa que todo el tiempo es así. La idea es que nosotros estemos bien. Perdonemos. Pidamos perdón. Y por último, procuremos la unidad en la familia y entre familias. Piensa en su familia. Son cuatro, son cinco, son dos, son tres, son nueve. Esa es su familia. Procuremos la unidad en esa familia. No permitamos que las cosas que pueden estorbar vayan estorbando toda la vida. Y en vida nosotros arreglamos eso. Pero no es solo la familia. Ahí dice entre familias. Ahí hay varias familias. Aquí hay una familia, otra, pero es la familia que se va formando. Pero también aquí hay varias familias. Hermano Ronnie nos estaba hablando en varios idiomas, no sé si habían de esos pueblos aquí, pero ahí estaba hablando de varios idiomas. Y aquí habemos varias familias. Les pregunto, ¿usted como familia, ustedes como familia, tienen algún problema con otra familia de la iglesia o de su vecindad? ¿Hay algo ahí que no está bien? ¿Cuándo lo arreglan? ¿Cuándo lo solventan? ¿Le agrada a Dios eso? Dios nos pide que nuestra conducta debe ser así en unidad y cada día. Es siempre. Una cosa, hermanos. En lo que depende de usted, haga la paz. En lo que depende de usted, perdone. En lo que depende de usted, reconcíliese. Esté bien con Dios, esté bien con la familia y con las familias. Eso es lo que Dios espera. Y lo podemos hacer solo con la ayuda de Dios. Esta es la unidad. Somos activos en unidad. El Señor está con nosotros. Vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de ti. Y hemos recibido tu palabra y entendemos que tú quieres que vivamos en unidad, que trabajemos en unidad. Y tú quieres, Señor, que arreglemos cuentas, que nos perdonemos. Y aquí estamos delante de ti. Te pedimos por las familias. Señor, no permitas que entre familias hayan diferencias que no se solucionen. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu trabaje en cada corazón y en cada familia para que haya unidad entre familias, haya armonía. Te pedimos esta bendición, Señor, porque tú vienes por nosotros por medio de tu Hijo. Y te esperamos, Señor. Queremos tener esta bendición en la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana. Y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!